Saben que en una ocasión alguien dijo que Jesús lo hubiera buscado las diferentes asociaciones de nuestros días, porque cambió el agua en vino. La gente que cuida el ambiente lo hubiera buscado porque no tenía licencia de predicar. Los inspectores de salubridad lo buscarían porque daba de comer en el campo. El Departamento de Seguridad del Estado lo buscaría porque caminó sobre agua. El Departamento de Psiquiatría lo buscaría porque no había escogido mujeres para que fueran apóstoles. También lo hubieran estado buscando los que buscan derecho al aborto, porque él pedía que debías de nacer de nuevo. Todo el tiempo sabemos que el hombre tiene sus propias leyes. No todos nos gustan estas leyes. Dios tiene sus propias leyes. He descubierto que la mayoría de la gente no le gustan las leyes. La gente responde, incluyendo los 10 mandamientos. Recordamos que por el año 2003, a este juez de Alabama, se le ordenó que removiera los 10 mandamientos, que porque la iglesia debe estar separada del Estado, y que porque era anticonstitucional tener los 10 mandamientos en este edificio, para que toda la gente los viera. Estos 10 mandamientos que tenía el juez Ray Moore eran altamente simbólicos. En otras palabras, él estaba tratando de decir públicamente que Dios estaba con él, pero quitando los 10 mandamientos de aquí, es como el mundo está diciéndole a Dios: no queremos la ley de Dios. Sí, esta vez vamos a comenzar una serie nueva, que le vamos a llamar la serie del verano. Estos es los 10 necesidades mayores de Dios. De todas las cosas que Dios hubiera incluido en una lista que consideraba las 10 más importantes, que serían de todos los reglamentos y todos los negocios que son divinos y que Dios como divino nos prescribe, ¿a cuáles 10 hubiera escogido? ¿Y qué es nuestra relación con estos 10 reglamentos? ¿Por qué debemos de saberlos? La pregunta es, ¿lo sabemos? Me pregunto yo si ahorita pasaríamos un examen de todos aquí y les preguntaría a ustedes, díganme los 10 mandamientos, ¿qué tantos de ustedes podrían decirlos? Hay un magazine que se llama Harper, dice que solamente 40% de los americanos saben nomás 4 de los 10 mandamientos. Esto quizás lo sorprende, pero lo que sigue, las estadísticas enseñan que la mayoría de la nación. Este artículo de Boston que se llama Globe produjo un artículo que dice que este señor Kirkpatrick, que en una de sus clases dijo, era parte de su clase y estaban discutiendo, este maestro William Kirkpatrick, es que la mayoría de las personas no pueden pensar en los 10 mandamientos. Pero ¿quién puede venir con la lista de los 10 mandamientos? Ellos como clase no pudieron hacerlo. Pero esta vez les voy a llamar la atención al capítulo 19 de Éxodos. Y vamos a cubrir algunos preliminariamente, algunas preguntas que aquí surgen. La importancia de los 10 mandamientos. Debíamos de estudiarlos. ¿Por qué debemos de estudiar algo de un pacto tan antiguo? ¿De qué son parte? Vamos a ver el significado. ¿Por qué se dieron? qué relación deben tener con nosotros. Vamos a ver, capítulo 19 y verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día que llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Redefín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés fue al monte y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacobo y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis cómo los saqué de los egipcios y cómo los tomé como en alas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. En el capítulo 20 se vuelven a repetir todas estas palabras. Yo soy el Dios de todas las palabras diciendo, yo soy Dios, Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no daré por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendició el día séptimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días en la tierra que Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a pensar de la importancia que... ¿Por qué tenemos que estudiar estas palabras? Es apenas como una media palabra de la Biblia, como una media página. En algunos casos puede ser que haya una página completa. ¿Por qué tenemos que regresar como 400 años para atrás y luego ver dónde estaba el pueblo de un lugar para otro? Vamos a ver algunas razones. Razón número uno, porque es una descripción, quizás sea una buena razón que necesitamos. El Señor dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para corregirnos, para ser correctos. Y esta escritura es parte de la escritura. Esto sucede que es parte del currículum que Dios quiere de nosotros. Ahora vemos, si vamos a tomar un curso en un colegio y vemos todo el currículum y escogemos y decimos, pues no me gusta la matemática ni la biología. Entonces te van a decir que todo esto es parte del currículum. Si quieres graduar, tienes que tomar todas estas clases. Entonces, en este caso es la revelación de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos, en el capítulo 15 de los Romanos, dice que las cosas que están escritas para que aprendamos. Y así que en la Escritura encontraremos esperanza. Vamos al libro de Éxodo otra vez y veamos los 10 mandamientos. Así que la razón número 1 para estudiar los 10 mandamientos es porque están en la Escritura. Porque son fundación a nuestra fe. ¿Entendemos a qué Escritura se refería Jesús cuando se refería a las Escrituras? Se refería al Antiguo Testamento. Él vino a cumplir la ley. Y todo es fundación a nuestra fe. Porque su fundación del judaísmo eran los 10 mandamientos y la ley. Pablo nos anuncia que tengamos cuidado, que honremos a nuestro fundamento. En Romanos, él dice que somos descendientes de un árbol del monte. Tomamos de la raíz y por esta razón no debemos de sentirnos que tenemos derecho. Jesús dijo, no vine a destruir la ley, sino a cumplirla. Les digo que ni siquiera una tilde ni una jota de la ley quedará sin cumplirse. Todo esto es fundamental para nuestra fe. Es fundamental en nuestra sociedad. Saben ustedes que lo básico, las gentes prudentes de nuestro país está fundado en la ley de la Biblia. Simplemente podemos ver en la segunda parte, que es un decálogo. Decálogo habla de que habla de este Señor, y el segundo decálogo es para nosotros. Es fundamental que tengamos una casa fuerte. Decirle no al adulterio es fundamental. Entendemos que la vida es sagrada. Es fundamental no matar las leyes humanas. No es el derecho a tener propiedades. Ser honestos unos con otros. Todo esto es fundamental a nuestra sociedad. No nomás a nuestra sociedad. Gente que ha estudiado esto han descubierto que todas las leyes que se han escrito en otras culturas también. Hay un doctor que se llama C.S. Lewis, que él habla en su libro que se llama Abolición al Hombre, que debe de haber un acuerdo entre la ética entre el hombre y lo básico de lo que Dios ha establecido. Entonces, si la gente no entiende, por eso quiebran la ley de los 10 mandamientos. Esto es bien fundamental, que entienda nuestra sociedad. Tenemos que estudiarlos porque son fundamental para nuestra sociedad. La cultura los ha olvidado. Pensemos por un momento. Vea en nuestro derredor a nuestra sociedad y podemos ver cómo les falta corrección. No es la misma confianza que antes tenía este país. Pero con el tiempo nos hemos separado de los preceptos de Dios. Y por eso, porque esta gente se ha retirado de los preceptos de Dios, se han retirado de proteger la vida humana. Porque la gente ha ofendido a Dios. Se retiran de sus esposas. Cuando las leyes de Dios se hacen a un lado, pensemos, si quitas a Dios a un lado y haces tus propios reglamentos, no es nada más que insustancialismo. Y hacer lo que se siente que está bueno y que se siente bien, eso puede ser que sea verdad para mí o para otros. Eso sería nuestra cultura de hoy. Pero si quitamos esta filosofía, si no tenemos límites, no fronteras en nuestra cultura, no sabemos dónde detenernos. Si no sabemos a dónde está lo malo, les voy a mencionar un nombre de los más inteligentes. Este hombre ganó el premio Nobel de la medicina. Su nombre fue Alberto Sioghi. Y él dijo esto. Se le preguntó qué haría si volviera a ser un hombre de 20 años. Él dijo, yo compartiría con mi clase que hay algún punto que podamos estudiar. Eso sería bueno. ¿Qué más hay que hacer? Fornicar, tomar drogas. ¿Podrías ir tú a que te diera que te aconsejara a este señor? Claro que no. Dios no está en su punto de vista. En los últimos 30 años, la bandera ha sido reclamar o no aceptar autoridad. La autoridad mortal, espiritual. Hemos dejado de ver a nuestro país. Hay una razón más. ¿Por qué tenemos que estudiar los 10 mandamientos? Porque a la iglesia se le ha olvidado. La iglesia ha olvidado los 10 mandamientos. Acabo de hablarles que la mayoría de los cristianos han olvidado los 10 mandamientos. Sí, parece que todo esto viene cayendo como un drenaje sobre nosotros. La mayoría de los americanos no entienden lo que es la moralidad. Un 67% creen que no hay ninguna moralidad. Un 62% de los cristianos, los que profesamos ser cristianos, dicen que no hay un estándar, o sea, un nivel estándar. Por eso es que hay iglesias que se les llama de la nueva era. Ahora tenemos iglesias homosexuales o iglesias que simplemente sanan. Están diciendo ellos que Dios permite todo. Esta es una razón suficiente buena para estudiar los 10 mandamientos. Vamos a ver la sustancia. Vamos a ver un par de versos aquí. Los 10 mandamientos son parte de un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si dieras oído a mi voz, el Señor les dice, y guardares mi pacto, vosotros seréis un tesoro especial para mí. Sobre toda la gente, y porque toda esta gente es mía. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes probablemente saben la historia de los esclavos que se escaparon de Egipto y fueron a dar al Sinaí. Entonces Dios los llevó a esta montaña y tendré un pacto con ustedes. Ustedes saben que ellos estaban bajo pero dice el capítulo aquí que ellos clamaron a Dios y Dios oyó sus clamores. Y Moisés era su libertador. Esto es parte de ese pacto, los 10 mandamientos. En algunas veces se le refiere como el Torah. Este término del Torah lo hemos oído antes. A veces son los 10 mandamientos. Y a veces se refiere a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos los 10 mandamientos o un decálogo. Cuando los hebreos traducen estas palabras de los 10 mandamientos, bueno, esas palabras que vamos a ver antes, que estos son 10 mandamientos, no son 10 sugestiones o sugerencias, no son 10 propósitos, no 10 buenas ideas, son mandamientos que Dios le dio a Moisés y Dios se los llevó a su gente. Y son 10, no son 5, no son 19, son 10. Pero estos 10 parecen ser 10 categorías entre Dios y el hombre. Dios establece una relación vertical. Algunos de ustedes saben que los rabinos, que hay 10 palabras aquí, pero uno de estos rabinos antiguos, ellos mencionaban 613. Y luego los dividieron en 248 más 365 negativos. Y luego dijeron los 248 positivos corresponden a las partes diferentes del cuerpo humano. Y los otros 365 simplemente son los días del año. Ahora vamos a pensar que quitamos esos 613 a un lado y nos quedamos con estos 10. Estos 10 mandamientos son sustancia. Son los que gobiernan no nomás nuestras acciones, pero también nuestras actitudes. Si ustedes quizás no saben que algunas personas dicen que no debes de matar, no debes de robar, es esa acción. Vamos al verso 17, como un ejemplo. Dice aquí que no debes de codiciar. ¿Qué es codiciar? Es una palabra interna. Es un esfuerzo intenso de desear. Hay gentes que andan muy bien vestidas como cristianos y tienen una Biblia muy grande, pueden estar codiciando todo el día. Pablo, cuando se dio cuenta y estaba leyendo la ley, y de repente se dio cuenta que lo entendió por dentro. Aún Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, no matarás, pero yo digo que si te enojas contra tu hermano, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero tan solo con ver a una mujer y desearla en tu corazón, ya adulteraste. Así que la ley gobierna nuestras actitudes. Vamos a ver un componente número 3 aquí. Esto será el significado. ¿Por qué se nos dieron? ¿Qué es el propósito que Dios detuvo al pueblo en el desierto? Y luego Moisés subió al monte y estos 10 mandamientos se escribieron en piedra, en tablas de piedras. Miren, aquí hay un propósito. Propósito número 1. Para poder entender a Dios, Dios es algo que se puede tocar, que se puede ver, que nos demuestra. Y nos da esto para que podamos entender a Dios. El capítulo 19 dice, y ahora si obedecieras a mi voz y guardas mis mandamientos, serás un tesoro especial. Y toda la tierra es mía. La obediencia por parte de la gente enseña que tiene amor por Dios. ¿Cómo de veras sabemos que amamos a Dios? ¿Cómo sabemos? Me siento muy conmovido. Hay gente que contesta de esta manera. Pero hay algo más práctico en esto. Tú enseñas tu amor por Dios cuando haces y entiendes su gracia. Puede ser que digas que es un concepto del Antiguo Testamento. Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. ¡Mandamientos! Juan escribió después en su primera carta, dice, por esto entendemos que le amamos porque guardamos sus mandamientos. Porque el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, ese miente. Esta expresión que usted y yo podemos comprobar que amamos a Dios es guardando estos mandamientos. Son esenciales, por eso se nos dieron. Para poder entender a Dios o obedecer a Dios. Ser santamente devotos a esta relación. Hay un segundo propósito aquí. No nomás de obedecer a Dios, sino que el hombre, los primeros cuatro mandamientos que Dios son dirigidos a Dios, los segundos seis son entrocéntricos, son para que el hombre pueda entender su relación de hombre como hombre en la sociedad. Ahora, entendemos que hay gente que tiene problemas con los 10 mandamientos. Hay un señor que se llama Ted Turner que dijo, se le preguntó acerca de los 10 mandamientos, dijo él que ya están fuera de tiempo. No hay quien pueda vivir los 10 mandamientos. Pero eso podemos decir, este fue el señor Ted Turner. ¿Quién es él? Pero hay un otro abogado de Washington que es muy religioso. Y él dijo, de veras, siendo honesto con ustedes, los 10 mandamientos, yo mejor me olvido de ellos, porque eso es su conveniencia de él. No quiero guardar el sábado, ni el adulterio, lo quito. O sea, pero mi relación que yo tenga con la ley civil, yo puedo ir manejando. Puedo ir manejando por la carretera y veo a un policía. Sí, cuando vemos a un policía, creemos que el policía viene para reprendernos. Cuando yo era un chamaco, tenía un vecino que era un policía patrullero y lo vi en el funeral de mi mamá. Y me preguntó si le conocía, yo le dije, sí, lo recuerdo muy bien. Como pasó el tiempo, yo fui recordando que esa ley que este señor aplicaba cuando yo no manejaba bien, esa era la ley buena, porque esa ley nos ayudaba a que todos usáramos el mismo camino y todos lo usáramos con seguridad. Tendríamos que entender que hay más gente en el camino. Así es. Hay un propósito número 3 aquí. ¿Por qué tenemos que entender los 10 mandamientos? Ustedes podrán admitir que los reglamentos son para que ese hombre de pecado no destruya todas las cosas. Pensemos ¿qué haríamos cuando hay un desastre nacional? O un desastre natural como un temblor, una inundación. ¿Qué sucede en esa parte del país? Algunas gentes matan, roban. Parece ser que es la respuesta de la gente de esa parece ser natural. En el libro de Pablo dice en uno de sus libros que la ley no es para el que camina bien, sino para los asesinos, los bandidos, para los que abusan de los esclavos. Entonces, la ley es para retenernos nuestra naturaleza pecaminosa. Los mandamientos también se han dado para que nos enseñan la necesidad de conocer a Jesucristo. Bueno, leímos la ley, quebramos la ley. Me ayuda a ver mi necesidad, que debo de limpiarme de mi pecado. En el Romanos 7, Pablo dice, ¿la ley es pecado? La respuesta es claro que no. Al contrario, yo no hubiera sabido que era pecado si no hubiera yo conocido la ley. En la ley yo entiendo que me enseña mi culpa. Entonces es mi necesidad. A veces, ¿qué voy a hacer yo con esta necesidad? Yo oí de un hombre que editaba en un periódico, tenía un espacio en blanco en su periódico. No sabía cómo llenarlo. Entonces simplemente le adaptó allí una copia de los 10 mandamientos. Ningún comentario, nomás los puros 10 mandamientos. Y luego recibió una carta que porque había puesto, este individuo dijo, porque usted puso los 10 mandamientos, voy a cancelar mi suscripción. Era nada más la lista de los 10 mandamientos. No hubo ningún comentario. ¿Ustedes recuerdan cuando éramos niños en la escuela? Cuando poníamos un cabello bajo del microscopio y lo veíamos. Y claro que tú sabes que ese cabello estaba sano, pero ahí con la amplificación del microscopio se veía grande, sucio. Podríamos poner la punta de una aguja. Podríamos ver la irregularidad a través con el amplificador. Cuando vemos nuestra vida a través de esta ley de los 10 mandamientos, podemos ver que debemos de venir a Cristo. Entonces, para cerrar esta predicación esta noche, veremos un punto final. Y esto es la importancia de la ley. ¿Qué es lo que tiene que ver estos 10 mandamientos con mi vida personal? Alguna gente es muy legalista. Dicen, necesita los 10 mandamientos como una base para salvación. Porque en el capítulo 15 de los Hechos dice que si no te circuncidas, no alcanzas la salvación, y sabemos que eso no es verdad. Tú sabes que guardando los 10 mandamientos no puedes ser salvo, pero en otra forma decide que nosotros somos salvos por gracia. Entonces en ese caso tendríamos que no hacerle caso. Pero tenemos que tener un balance saludable. Sabemos que no podemos agradar a Dios viviendo una vida buena, haciendo cosas buenas. Sabemos por qué es. Porque en la mayoría de la gente, tú le preguntas, ¿qué van a decir? Que son buenos. ¿Comparados a qué? Soy una buena persona. Tú y yo nunca iremos al cielo haciendo buenas obras ni cumpliendo toda la ley. Eso es por eso. Nunca podemos ser suficiente buenos. Si agarras una plomada o un nivel, este nivel te va a decir que una pared está chueca, pero el nivel no la va a enderezar. La línea de la plomada te va a enseñar que nomás, él nomás está haciendo el trabajo y te está enseñando que cómo debes de poner el nivel. Si tomaras un vaso de agua y le ves toda esa impureza que hay en ese vaso de agua, si lo dejas por todo el día ese vaso ahí tranquilo, todas esas partículas se asentarán. Pero ¿qué haces si tomas una cuchara y lo revuelves, lo bates? Claro que en ese vaso de agua vas a ver la impureza. Así es la ley de los mandamientos, que nos debemos de confrontarnos con el pecado. Entonces, la pregunta que dijimos, ¿qué haremos con los 10 mandamientos? Los usaremos como un compás. Los usaremos como un compás. En las próximas semanas seguiremos considerando dejemos que sean un punto de referencia que nos dé guianza en nuestra vida. De acuerdo con estas 10 referencias, los usaremos como un compás. Nunca más podrás decir, no sé si debía de revolverme con alguna otra mujer. Sabes bien que nunca. Simplemente te está diciendo la ley, no lo hagas. O miras a alguien que no te cae bien y piensas, voy a matar a este individuo. Sabes bien que el compás que de los mandamientos te dice, no lo hagas. Segundamente, también podemos usar los mandamientos como un termómetro, como un nivel. Descubriremos, al ir viendo los 10 mandamientos, nos examinaremos a nosotros a la luz de estos 10 mandamientos. Seremos obedientes a Dios como termómetro, como un compás. Tercero, lo usaremos como un espejo. Tenemos un amor con los espejos, ¿verdad? Siempre tenemos que tenerlos y verlos. Porque lo que hacemos es cuando seamos bien honestos. El espejo es bien honesto porque nos dice lo que hay en nosotros. Le podemos poner luces diferentes, ponerlo en diferente forma. Pero el espejo es bien honesto. La ley es como un espejo. Que nos revela de veras quiénes somos. Nos enseña el mundo en que vivimos. Recordemos, el espejo nos dice la verdad, pero no tiene la autoridad ni nada puede hacer para limpiar nuestra vida. Solamente nos enseña quiénes somos. Por eso es que Pablo escribe a los Galatas, ninguno es justificado frente a Dios por la ley. He encontrado algo. Estaba medio confuso. Si le muerdes a una manzana y hubiera un gusano, yo no vi en la manzana un agujero. Pero estaba yo equivocado. El huevito del gusano se engendró ahí cuando era una flor y se quedó ahí y ese gusanito creció ahí. Es que la ley, pasando por la ley de Dios, podemos descubrir algo como la naturaleza humana. No hay nada que casi no se puede ver por fuera el pecado, pero en las cosas de Dios podemos saber que hay pecado ahí. Así que usaremos los 10 mandamientos como un compás, como un espejo, y también como los anuncios de la carretera. Cada vez que leemos un anuncio en la carretera, ¿ves? Todos estos anuncios te llevan a la cruz de Cristo. Este maestro que nos está llevando a la cruz. Esta ley nos enseña que hay suciedad en nuestra vida y debemos de ir a Jesucristo. Leí de un oficial que estaba patrullando el norte de Inglaterra. No recuerdo su primer nombre, pero su apellido era O'Hanlon. Estaba sirviendo al norte de Inglaterra. Este oficial O'Hanlon, cuando estaba haciendo su servicio de patrullar, se encontró un chamaco. Estaba un chamaco que decía, ayúdeme, ayúdeme, ¿puede llevar a mi casa? Él dijo, sí, pues dígame dónde vive. Pues el chamaco dijo, no sé dónde vivo. El oficial comenzó a mencionarle diferentes secciones y calles de la ciudad. Ninguna era familiar para el chamaco. El oficial comenzó a pensar, ¿cómo le hago? Comenzó a mencionarle tiendas o establecimientos y no lo recordó. El oficial se dio cuenta que en el centro del pueblo había una iglesia que tenía torre con una cruz. y le enseñó al chamaco la cruz. Y le preguntó, ¿vive cerca de ahí? El chamaco se sonrió. Dijo, sí, llévame a esa cruz y de ahí encontraré el camino a mi casa. Es lo que hace la ley. Nos enseña que estamos perdidos, pero nos indica a la cruz. Vengamos a la cruz. Vengamos a la cruz. Ahora oremos, Padre Santo. Te damos gracias por estos 40 minutos que hemos estado en tu palabra. Es un gozo leer esta carta de amor que vemos y podemos ver que eres un Dios que nos enseñas cómo nos amas y nos llevas como en alas. Somos un tesoro para ti, que debemos de obedecerte. Enséñame esa demostración, Padre Santo. Ahora sabemos que fallamos. A veces hacemos cosas buenas por fuera, pero por dentro podemos estar en miserias. Gracias por la honestidad que viene de tu presencia en tu palabra, y gracias por la sangre de Cristo. Yo pido que si hay alguno aquí que no conoce a Cristo, huyan, corran hacia la cruz de Jesús. Y así completamos la traducción de la predicación de los 10 mandamientos por nuestro pastor Skip Heisek. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga, que el Señor les bendiga, hermanos. Por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén.